Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva.
Emprendí sola con mi marca personal en 2013 y hoy estoy al frente de una empresa que cuenta con un equipo de 12 profesionales. Todos, de hecho, trabajamos en remoto. Y te cuento todo esto por si esta es la primera vez que me ves, justo me acabas de conocer, aterrizas en este vídeo en el que voy a hablarte de temas que tienen más que ver con mi trabajo y no tanto con la habilidad o el tema central que trato en mi canal de YouTube, que es el copywriting. En mi canal verás cantidad de vídeos sobre esta temática, estoy segura de que te ayudarán de alguna forma u otra. Hace unos meses preguntaba por aquí y por mi cuenta de Instagram qué te gustaría saber sobre mí o mi empresa y salieron cantidad de preguntas. Hoy voy a responder a las 10 primeras preguntas y son todas profesionales. Primera pregunta, ¿cómo supiste el momento de contratar personal y no tener miedo de no pagarle? Esta es una muy buena pregunta. La verdad es que nunca lo he sabido. Me costó muchísimo dar este paso, de hecho pensaba que no era algo para mí. Empecé primero subcontratando algún que otro freelance para que me ayudara con clientes y no funcionó. Y no funcionó básicamente porque no me involucraba en el proceso de selección, eso para empezar, en buscar gente buena que supiera hacer el trabajo que yo quería con los resultados que el cliente esperaba. Y luego además no tenía tiempo de formar a estas personas, ¿no? Yo los soltaba así a los leones, seguía lo mío y eso sinceramente rara vez funciona, ¿no? Esperar que hagan algo y tú no involucrarte, pues no puede ser. Al ver que al final el trabajo siempre recaía en mí, porque sobre todo tenía que rehacer todos esos textos, volví a sentir esa sensación de eso de tener equipo no es para mí. De hecho, durante mucho tiempo tuve ese pensamiento, estaba incluso convencida de ello porque en un momento en el que tuve más liquidez, esto fue en 2016 cuando me quedé embarazada, contraté a dos personas no freelance, las tenía contratadas en la empresa y me pasó exactamente lo mismo. En este caso sí eran muy buenas profesionales, pero yo, una vez más, no me involucraba con ellas. Era como si esperase que por, no lo sé, ciencia infusa, supieran qué esperaba de ellas. La verdad es que se buscaron la vida, me ayudaron en todo lo que pudieron, pero aquí entró en juego otro elemento al que yo en ese momento no prestaba atención y es la generación de ingresos, el pensar en la parte estratégica de la empresa. Mi zona de confort siempre ha sido la ejecución, escribir, grabar vídeos, contestar emails, esas tareas del día a día, pero no estaba pensando en esta parte estratégica, dedicaba muy poco tiempo a la parte de pensar, a la parte incluso de mirar los números y tienes que estar con un ojo mirando los ingresos también, viendo qué hacer para vender y para sostener el barco. No puedes tener un barco que pesa cada vez más y no tener a nadie dirigiendo, que era lo que me estaba pasando. Entonces, estas personas las tuve que despedir porque de repente me encontré sin liquidez. En 2017, tras dar a luz a mi primer hijo y darle una vuelta de tuerca a mi modelo de negocio, contraté a las 3 primeras personas del equipo con mucho vértigo, pero sintiendo que era lo que tenía que hacer y que para ello tenía que involucrarme de verdad. Segunda pregunta, ¿qué área de tu vida consideras indispensable? Yo diría mi vida personal y también mi vida profesional. He tenido momentos en la vida en los que, por decir así, la balanza ha estado descompensada, ¿no? Ha estado en un área más que en otra. Siento que eso es parte del juego, pero no está bien cuando eso te hace sentir mal. He tenido un momento en el que la balanza estaba tan en lo profesional que me estaba cargando lo personal y eso ha tenido consecuencias negativas en mi vida. Para mí todo pasa por pararte a escuchar lo que dicen tus tripas, lo que dice tu alma, lo que dice tu corazón. Tienes que parar, y lo digo así en mayúsculas, parar de verdad para escuchar esa vocecita que es como un susurro y que te está indicando lo que es bueno para ti. A mí conocerme mejor me ha hecho entender que hay cosas que veo en otras personas que, personas que me inspiran por su profesionalidad, por su liderazgo, por su energía, que están haciendo ciertas cosas, están tomando ciertas decisiones, pero que no son para mí y que no pasa nada, ¿no? Veo que soy capaz de alcanzar esos retos, pero a mí no me generan las mismas mariposas que a ellas o no me generan ningún tipo de mariposas en el estómago. Pararme a reflexionar es sin duda el ejercicio más revelador para saber dónde quieres equilibrar tu balanza. Hoy puede que no te puedas permitir tener la balanza más en lo personal porque tu negocio está en un momento crítico y está bien tener la balanza en ese momento en lo profesional. Yo la he tenido así durante bastante tiempo, ¿no? Pues porque de repente estás en modo supervivencia o al revés, ¿no? Ahora tengo mi balanza en lo personal. Al final, Lo que tenemos que hacer es escucharnos, tenemos que ver qué es prioritario para cada uno de nosotros e ir a por eso. Siguiente pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Tengo miedo al fracaso. De hecho, me salió esta respuesta en un test hace un tiempo sobre cuál era mi mayor miedo y creo que es así, aunque también siento que es un miedo que estoy trabajando y con el que he avanzado muchísimo en los últimos años. Trato de ponerme siempre metas realistas, pido ayuda si es necesario, algo que antes no hacía, y evito decirme que no puedo, que no lo voy a lograr. Me hablo muy bien, ¿no? Esto es importante. Todo esto son pequeños hábitos que he ido adquiriendo también con el tiempo. Hay otro miedo que también está ahí, hay veces que lo siento y es el miedo a la soledad. Con la llegada de los niños es un miedo que he detectado que está ahí como esa sombra que no has invitado a la fiesta, pero que se ha autoinvitado y sé que tengo que trabajar, ¿no? Tengo que trabajar este miedo. Está en mi lista de pendientes, así que estoy en ello. Siguiente pregunta, ¿cómo te planificas y organizas en tu día a día? Para mí cada día es distinto. Me encantaría decirte que tengo una rutina en la que siempre hago tareas similares, pero no es así. Me levanto siempre sobre las 7 de la mañana, ducha, desayuno, voy preparando todo lo que tienen que llevar los niños al colegio y mi marido es la persona que los lleva. Sobre las 8 y media en verano y las 9 en invierno, yo generalmente ya estoy frente al ordenador. Hay días que es verdad que me da por levantarme muchísimo antes y así adelanto tareas que necesito hacer sin ningún tipo de interrupción, porque además yo a las mañanas funciono de maravilla, sobre todo si tengo que escribir. Los lunes tengo la mayoría de reuniones con el equipo, son reuniones sobre todo más estratégicas, la reunión de dirección para revisar la estrategia, los números, lo que está pasando esa semana y después encadeno con reunión de producto, reunión de contenidos y aquí revisamos muchas cosas, ¿no? Desde qué se ha hecho la semana anterior, importante, qué se va a hacer a lo largo de esta semana y resolvemos también dudas y tratamos de desbloquear obstáculos que pueda tener esa área. A partir de ahí me pongo con mis tareas, estoy tratando de eliminar cada vez más las tareas operativas para poder estar más en las estratégicas y trato también de marcarme días temáticos, esto me ayuda muchísimo, es decir, hoy voy a dedicarme por ejemplo solo a grabar vídeos para mi canal de YouTube y solo haré esto, que luego tengo una hora más, pues revisaré si puedo adelantar algo de trabajo. Algo que sí trabajo en mi organización es el cómo poder ser lo más productiva posible con las horas que tengo. Esto con los años y con la llegada de los niños ha sido indispensable para sacar el trabajo que tengo encima de la mesa. ¿Qué significa esto? Que igual, ¿no? Hay personas que puede que no lo entiendan. No hago un picoteo de tareas. Ejemplo, no entro a mi correo 7 veces al día. No entro a mi cuenta de Instagram a mirar mensajes directos 7 veces al día. Entro a primera hora y a última si es necesario. Pero no pierdo el tiempo en entrar 3.000 veces a hacer lo mismo. Porque no es productivo, no es rentable. Esto lo aprendí muchísimo trabajando en hostelería, ¿no? El recoger la mesa 5 y a la vez de la 4. Bueno, en fin, este tipo de cosas pues a mí me ayuda muchísimo. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el cliente que más festejaste? El primero, sin duda, el primer cliente, mi primera clienta, Elena, porque me pilló de sorpresa cuando ni siquiera era copywriter, ni sabía que quería trabajar desde casa, ni montar una empresa en torno a esto. No tenía ni idea ni de lo que iba a suceder en aquel momento. Recuerdo que para mí, en ese momento, fue la mejor oferta de trabajo de mi vida, la mayor oportunidad para iniciarme en algo que no sabía dónde me llevaría. Mi madre siempre me dijo que recordaría ese momento toda mi vida. Y así es. Desde entonces he festejado todos los clientes con los que he trabajado, absolutamente todos. Cada vez que recibo un sí, aceptamos propuesta, es como ¡bien! Hace 2 semanas, de hecho, estaba festejando el último con el que estamos ahora. No sé, de todos los clientes he aprendido algo, incluso de los primeros con los que no siempre funcionó bien porque no supe detectar que no eran el tipo de cliente con el que quería trabajar desde el principio o porque no tenía tantas tablas para parar trabajos que ya desde el principio no se estaban estableciendo sobre unas buenas bases. ¿A qué me refiero con esto? Que igual, ¿no? Mayer, ¿de qué estás hablando? Me refiero a clientes que creen que además de copywriter eres la persona que lleva la estrategia comercial de su empresa o la persona que por arte de magia sabrá quién es el cliente ideal al que se dirigen. Los copywriters con frecuencia llevamos más sombreros de los que nos gustaría y esto la verdad es que no lo vi hasta el segundo año trabajando con clientes, ¿no? Al final, como todo, vas aprendiendo y con el tiempo eliges bien con quién quieres trabajar y en qué condiciones, ¿no? Y enseguida te das cuenta si hay clientes pues, que te van a dar más problemas, ¿no? Ese poder lo he ido adquiriendo con el tiempo y a base de caerme. Siguiente pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que te convertían en la primera persona en traer el copy a España? La verdad es que nunca. Es un tema que siempre salía cuando hablaban de mí en un blog o en una conferencia como esa curiosidad, ¿no? Esta habilidad existe desde hace años y en España, en las agencias, ya era un perfil muy demandado, aunque en el mundo del marketing online no se hablaba de la importancia que tenía la escritura. De hecho, A mí esto me generaba muchísima curiosidad cuando empecé. A grandes rasgos, lo que ocurrió es que en 2013 abro un blog sobre esta temática en exclusiva cuando todavía nadie lo había hecho y empecé a generar contenido de valor semana tras semana. Esto me permitió dar voz a esta disciplina, conseguir que cada vez más personas prestaran más atención a lo importantes que son sus palabras y que como profesión se valorara todavía más. Porque esos contenidos yo no los escribía pensando en traer el copy en España. La verdad es que no, o sea, no se me pasaba por la cabeza. En ese momento, en el que estás además en un momento de vacas flacas, solo piensas en lo mucho que ese contenido te puede ayudar a encontrar más clientes para los que trabajar. Si lo haces bien, si lo haces muy bien, rápidamente una persona es capaz de ver el valor que tiene tu trabajo, aunque no tengas un título específico de esto. Están viendo tus resultados. Y es así como desde el principio nunca tuve problemas para encontrar trabajo en esto. Y a los 6 meses ya estaba dando mi primera charla con unos nervios que me moría, pero sintiendo que era lo que tenía que hacer, que era ese era el propósito, ¿no? Era mi propósito. El mayor número de personas tenían que conocer el impacto que tenían sus palabras en su vida profesional o en su vida personal. Sentía esa voz que me decía, tu profesión se tiene que dar a conocer porque muchas empresas necesitan ayuda con sus textos y tú ahora, Maider, eres la persona que tiene que hacerlo. Ahora mismo te toca a ti. Que la gente haya valorado ese trabajo que hice en ese momento me halaga muchísimo porque sé que ayudó a muchas personas, al igual que yo, a reinventarse profesionalmente y a tener otro tipo de vida. Hoy es el día en el que tenemos la gran suerte de contar con muchas voces que hablan de esta habilidad y que están enseñando a otras personas a vivir de ello o a aplicar el copy en su día a día. Cada uno tenemos nuestro estilo, nuestra forma de ver el copy, nuestra visión, y tú puedes seguir a quien más te guste y quien más te ayude, ¿no? Y esto es una maravilla. Siguiente pregunta, ¿dónde te ves en 5 años? La verdad es que me veo pasando un año en Francia con toda mi familia, un año, dos, no lo sé. Es algo que por lo menos ya hemos verbalizado este año, le hemos puesto fecha, súper importante. No sé si en 5 años estaremos saliendo de esa experiencia y embarcándonos en otra, pero estoy segura de que algo de esto habrá pasado ya. Ya estamos trabajándolo. A nivel profesional, la verdad es que no lo sé. Me encantaría decir que tengo todo un plan trazado y sobre todo me encanta, ¿no? Cuando escucho estas preguntas de qué esperas o qué quieres hacer en 5 o 10 años, yo no lo tengo tan claro. Tengo algunos proyectos en mente, les quiero poner fecha ya, pero están ahora mismo en el aire. Este verano sí he sentido que he venido a este mundo algo más, no sé a qué, pero es algo que me ha producido un run-run muy fuerte por varias situaciones que se han dado a la vez, como si fueran señales. Estoy buscando, pues bueno, ¿qué es ese algo más? Le estoy dando espacio a esta sensación y estoy alerta a mi entorno, a qué está pasando, ¿no? Y qué es lo que me quiere decir la vida. Siguiente pregunta, ¿quiénes fueron tus mentores cuando iniciaste? Laura Rivas fue mi primera mentora. He hablado de esto en muchísimos sitios, en muchas entrevistas. Una amiga me habló de ella cuando llevaba tan solo un mes trabajando con mi primera clienta y trabajando también como autónoma, que para mí ese ya era un grandísimo paso de dónde me estoy metiendo. No tenía ni idea sobre, la verdad es que sobre cómo montar un negocio en internet. Es más, no tenía ni idea ni de dónde me estaba metiendo, no tenía ni idea ni de que esto del copy existía. Tener a Laura fue la mejor decisión para esos inicios. Con ella, en tan solo 5 sesiones, establecí mi propuesta de valor, mi mensaje de marketing, diseñé mi web, comprándome una plantilla y creé mis servicios. En mi última sesión con ella, lancé la web. La inseguridad que sentía en esa época y también la vulnerabilidad era bestial y sentía que ella creía más que nadie en mí. Y esto fue súper poderoso. Esta sensación cuando llevas un tiempo sin trabajo, sintiéndote que al final no vas a encajar en nada y de repente alguien te dice lo mucho que cree en ti, te pone unos pasos sencillos para que llegues a crear ese negocio, ¿no? Ese, un negocio que funcione, un negocio rentable. Hice todo lo que me dijo Laura al pie de la letra. Ella me decía, en nada te veo dando charlas. Y yo me reía pensando, esta mujer cree demasiado en mí, eso es imposible que ocurra. Y ocurrió. Algo de lo que me he dado cuenta con esto de los mentores es de lo importantes que son en distintas etapas de tu negocio, lo mucho que te acortan la curva de aprendizaje y la seguridad que adquieres en lo que haces. Pero lo que sí veo clave con la persona que contrates, sea la que sea, es que si crees en ella, hagas caso de lo que te dice. Que te olvides de tus, esto yo ya me lo sé, ¿no? Y de repente desconectes. Si no le escuchas, si no implementas lo que te están diciendo, no sirve de nada. No esperes resultados, no te gastes ese dinero. Otra mentora con la que he trabajado, no una vez, sino 2 veces, sobre todo en esta última etapa de negocio, en la que he sentido que necesitaba un salto en la parte estratégica, en la parte organizativa, a nivel personal también y con este papel de CEO, ha sido Vilma Núñez y su equipo de Convierte Más. Con ellos, con ella, en 60 minutos de mentoría, es imposible no avanzar. Me empresa se ha consolidado gracias a sus consejos, hemos crecido a nivel organizativo y también a nivel mental una barbaridad. Me han ayudado a salir de situaciones delicadas, súper delicadas, me han puesto una hoja de ruta para escalar teniendo en cuenta sobre todo algo que para mí es fundamental, mis valores o mi personalidad de marca. Esto para mí es importante, que un mentor te proteja, que entienda tu manera de operar, que no trate de imponer el mismo esquema a todas las empresas que mentoriza, porque igual ese esquema no es para ti, a ti no te apetece hacer eso. De hecho, la visión de Vilma junto a su marido José, a nosotros, y aquí hablo de mi marido John, que también es mi socio, como les pasa a ellos, y a mí, nos ha dado muchísimas tablas sobre quién lidera qué en la empresa y cómo no pisar nuestros roles y cómo apoyarnos. También quiero mencionar a Frank Sipión, porque gracias a él me atreví a lanzar mi primer infoproducto hace ya 7 años, me enseñó mucho de lo que sé sobre cómo empaquetar mi conocimiento en un producto atractivo que ayude a mi audiencia a alcanzar una serie de resultados. Con él, la verdad es que me tiré a la piscina por primera vez, con esa seguridad que te da el saber que hay alguien que está llevándote de la mano y guiándote en cada paso. Tengo también muy buenos amigos que han hecho de mentores conmigo en ciertos momentos sin que ellos se hayan dado cuenta, incluso personas del equipo que con su visión me han ayudado, me ayudan cada día a tener más claridad en ciertos momentos críticos. Siguiente pregunta, sé que estás leyendo de espiritualidad, ¿sobre qué estás leyendo, Maider? Este año he leído varios libros de esta temática. Mi primer libro de espiritualidad, de Osvaldo Cáñez, que me ha encantado. Dejar ir, del Dr. Hawkins, también, que ha sido un gran libro y ha generado ahí ese punto de inflexión. Y de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, que me parecía más súper ameno. Hace años leí El poder de la hora, de Eckhart Tolle, pero creo que no era mi momento porque me costó muchísimo terminarlo, muchísimo entenderlo, no estaba con este nivel de apertura con el que me encuentro ahora. Este año he pasado por un proceso de mentoría espiritual con Adela Pastor, que si no la conoces ya estás tardando. Siempre he pensado que esto de la espiritualidad no estaba en mí y que además no era importante, y me he tenido que tragar mis palabras. Pasé de una primera sesión con Adela en la que empezaba con un estoy genial, todo me va bien, todo me va de maravilla, a ir abriendo cada compartimento de mi vida y analizarlo desde otra perspectiva. Esto me ha permitido dejar ir emociones que seguían ahí en la sombra, haciendo un poco de ruido. He observado todas aquellas cosas que a priori me crean prejuicios. Me he podido dar cuenta de las cosas que no me he permitido en esta vida y me he ido reconociendo en determinados patrones que se repiten una y otra vez con algunas personas que forman parte de mi vida. Con Adela se han movido muchas cosas dentro de mí que, como consecuencia, pues han hecho moverse otras en personas importantes de mi vida. Y esto yo sé que solo es el comienzo, sé que es un inicio. Reconocer lo que soy, sacar lo mejor de mí, escuchar también lo que dice mi corazón, no tanto mi mente, porque la verdad no está ahí, está en mi corazón. Tengo mucho por aprender, pero siento que he crecido unos centímetros en estos últimos meses. De hecho, lo compartía por Instagram hace unas semanas. Este viaje interior lo recomiendo a todos, invertir en nosotros mismos, concentrar nuestra energía en conocernos y tomar un tiempo para ir hacia adentro, para escuchar nuestros propios pensamientos, evitando meternos en algo que a mí me pasaba mucho, ¿no? Meterme en la vida de los demás, ¿no? Estar más centrada en mejorar mi día a día y ya está. Última pregunta, ¿qué estrategia usas para mantener a tu equipo animado? Mantener el equipo animado cuando trabajamos en remoto es un temazo. No sé si lo hacemos mejor o peor, pero como equipo hemos pasado muchas fases, algunas más fáciles que otras, en las que ha habido más o menos comunicación y más o menos motivación. El contexto aquí ha jugado un factor importantísimo, como en muchas otras empresas, desde una pandemia a momentos críticos de poca liquidez, un problema de atención al cliente, por ponerte ejemplos. En 2018 contraté junto a mi marido a las primeras 3 personas del equipo y la verdad es que, como le he explicado en otros vídeos, no les di tampoco unas funciones exactas de lo que iban a hacer, y al ser pocos era mucho más fácil comunicar y decir tú haces esto y ahora haces esto otro. Pero aquí entra en juego el tema de las expectativas. ¿Qué espero yo de tu trabajo con nosotros y qué esperas tú al estar aquí y formar parte de esta empresa? Cuando esto no está delimitado, me he dado cuenta de que surgen fricciones y situaciones complicadas que evidentemente bajan la motivación de una persona. De aquí, el primer aprendizaje ha sido crear procesos y sistemas y también documentos en los que se delimitan claramente las responsabilidades de cada uno. Aunque seguimos en esta tarea porque, de hecho, no los tenemos todos definidos, al menos de todos los puestos. Pero es algo sobre lo que estamos trabajando últimamente. Por otro lado, trabajar mucho en la comunicación entre las personas que componemos el equipo. Estoy contenta de cómo hemos ido avanzando porque echo la vista atrás y no doy crédito al ver a nivel organizativo todo lo que hemos avanzado y todo lo que hacemos para mantenernos como una piña. Una de las enseñanzas más valiosas de este año para mí ha sido el ver que el éxito de una empresa no radica en cómo se diseña el organigrama ni en qué decisión se toma sobre el funcionamiento de la empresa, sino en cómo se relacionan las personas que la componen. Esta frase me parece, vamos, de subrayar. Para que el equipo esté motivado, tratamos de tener reuniones semanales por área, reuniones mensuales del equipo completo, reuniones personales al trimestre. En breve haremos un team building, una jornada en Bilbao para conocernos, porque de hecho llevo trabajando con algunas personas del equipo más de un año y todavía nunca nos hemos visto en persona. Hemos creado en momentos puntuales dinámicas para conocernos más, desde cuestionarios para adivinar de quién podría ser esta manía o quién es este chiquitín que aparece en la foto, o establecer una serie de cafés virtuales con quien te toque para conocerte mejor. Cada semana se va enviando también un cuestionario anónimo a través de un programa para observar la energía del equipo y adelantarnos pues también a problemas que puedan surgir, pero en general no hay nada como el tú a tú y crear espacios de apertura para que la gente hable. Esto es lo mejor, ¿no? Yo todo lo que pueda implementar para proteger el equipo lo tengo siempre en cuenta, ellos lo saben mejor que nadie. Sus comentarios a mí no me entran por un oído y me salen por el otro, los retengo, los medito, actúo todo lo rápido que puedo para cambiar esa situación, porque solo sé que mi trabajo como capitana del barco es proteger a todas las personas que están conmigo navegando y buscar soluciones cuando pues hay algo que no va bien. El tema del equipo, la verdad es que es ahora mismo y desde hace ya un tiempo, diría desde hace 2 años, es lo que más me quita el sueño. Liderar es solitario, es súper solitario, es complejo, está lleno de matices. Mediar, tratar de ponerte en la piel de la otra persona dejando los prejuicios a un lado, dialogar, aceptar las críticas, aceptar que no sabes hacerlo todo o que a veces no sabes ni cómo gestionar un conflicto, pues es importante. Aquí tendría, la verdad es que como ves, para un vídeo nuevo solo hablando de este tema. En general, trato de hablar muchísimo con el equipo, de apoyarme también en nuestra Project Manager, Cristina, ya que ella tiene que hacer una labor enorme de coordinación y de comunicación con gran parte de las personas del equipo. Si queremos un equipo motivado, tenemos que ser asertivos y sobre todo tenemos que estar ahí, pero sin generar tampoco esa dependencia que se puede generar cuando llevas demasiado de la mano a la otra persona. Se necesita libertad, se necesita también cometer errores para ganar seguridad, y esto hablo por el resto de personas del equipo. Sobre todo necesitamos dialogar. Esto me lo decía ya hace unos meses mi hermano. Él es menor que yo, desde hace unos años dirige un equipo de 30 personas en un conocido campo de golf en Francia, y me habló de la cantidad de horas, la cantidad de tiempo que pasa con sus trabajadores, hablando por teléfono, preguntándoles qué tal, cómo va todo. Ahí me di cuenta de que yo no pasaba todo el tiempo que tenía que pasar en esa parte, que seguía en la ejecución, ¿no? Porque no tenía tiempo, y no estaba tanto en la dirección porque eso no me daba la vida, porque siempre tengo mucho que hacer, pero sí, mi papel y lo que espera el resto de mí es que esté ahí dirigiendo, aunque nadie me haya preparado para ello o aunque me cueste horrores. Me ha costado mucho verlo claro, dar ese salto e ir haciendo lo posible para ir en esa dirección. Lidero y motivo cada día al equipo siendo tal y como soy, tratando de, bueno, de ser asertiva, de identificar esos problemas, de comunicarlos de la manera correcta y de felicitar cuando se ha hecho un buen trabajo, porque para mí el reconocimiento en el trabajo repercute en esa motivación muchísimo. Me cuestiono más de lo que te podrías imaginar y me preocupa más de la cuenta todo lo que pueda pasar en el equipo, en nuestra familia, ¿no? Creo que con esto ya hemos tenido una buena dosis de reflexiones o melones abiertos. Ojalá algo de lo que te he contado te sirva o te ayude en tu día a día o te inspire o te haga reflexionar. Recuerda que es mi visión, esto es importante, tengo que hacer un inciso, recuerda que es mi historia, recuerda que cada día intento hacerlo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Gracias por escucharme, por comentar, por compartir o simplemente por estar ahí siempre, y grabaré en breve la segunda parte o la tercera o la cuarta de este vídeo, que tenemos muchas preguntas ahí para responder. Nos vemos en el próximo episodio.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.